Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Ya se lo contábamos, a partir de las 9 lo dábamos aquí en directo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba la implementación de controles en los aeropuertos españoles, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o la pauta completa de vacunación, medidas que deberán estar en marcha antes del 8 de enero y medidas que también van a poner en marcha en la Comunidad de Madrid y que va a anunciar en breve el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, una comparecencia que vamos a ofrecer también aquí en directo para saber por dónde van enfocadas, encaminadas y que seguramente tendrán que ver con algún protocolo en las residencias de ancianos. En cualquier caso, se lo vamos a contar aquí en la radio de todos los madrileños. Estoy muy bien acompañada con Carlos Honorato. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días. Está ya ahí, ¿eh? Está ahí enseñando las orejitas en 2023. Y tenemos que tirarle ahí las orejitas como si fuera un cumpleaños, como 23 veces, ¿no? Diría yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Pues ya que te acerca.
No, ya que nos ponemos a contar...
Sergio Martín Romo, que como le encoja la oreja, en fin...
De verdad.
¿Qué pasa con mi oreja?
No se entiende la poesía.
Hay que tirar...
¿Qué oreja?
Que yo estoy vislumbrando a 2023 ya ahí.
Ya, pero yo un cuando niño... veo ya vislumbro, creía que era el consejero que iba a hablar, ¿no? Al 2023.
2023.
Vale.
Y que yo lo que haría con el 2023 es, para que se porte bien, tirarle un poquito de la orejita así muy leve, pim, 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 23 veces.
Como toque de atención.
Como toque de atención, claro. Y todo esto me viene... Jolín, es que tan difícil es de pensar que estoy hilando los pensamientos
sí.
Para llevar donde yo lo quiero llevar, que es a mi reto.
Te seguimos,
hay que
te seguimos.
Contar las
pero
hojas.
Si yo no he dicho nada, N.A.
Yo sigo las miguitas de pan que estás dejando. Como
yo estoy intentando decirle a los oyentes, anímense, miren nuestro Twitter, @buenosdiasOM. Hemos puesto ahí unos racimos de uvas, tintas y verdes. Uh-huh. Y tenemos que contar no las uvas, sino las hojas de la parra, de la vid, para saber cuántas hay. ¿Hay 11, hay 12 o hay 13? ¿Cómo será la cosa? Que yo creía que era facilísimo y que iba a ser 100% y no. Hay opiniones para todos los gustos. Hay un 12% que ve que hay 11 uvas, un 25% que ve 12 hojas, perdón, más que uvas. 11 hojas ve el 12%. 12 hojas ve el 25% y la opción mayoritaria es la de 13 hojas con el 62%. No, pero que, en fin, que...
Sí, sí,
hay,
que...
Hay gente pato.
Estamos con una guasa hoy.
¿Qué guasa?
Que sí. Que
mira,
yo,
estamos...
Que yo lo noto, que
estamos
yo lo noto.
Bebiendo agua. Me ven ahora en el streaming, estoy bebiendo agua. Agua. H2O.
Claro, o sea, además hay que hidratarse. Mira, yo tengo hoy la garganta un poco tocada.
¿Quieres agua tú también?
Pues
yo también,
pues sí.
Estoy con la garganta sí. Un poco así de...
No sé, pero vamos, que...
Y mira que le grité ayer al árbitro, ¿eh?
Sí.
Yo como de... Es que eres de verdad, que estás ciego.
¿Pero tú eres de los que gritas a los árbitros?
Sí.
No te pega nada.
Sí, sí, pero voy a... Yo voy al fútbol a desahogarme, señora.
Hombre, claro, uno tiene que salir ya de ahí, desestresado.
A ver, pero, ¿en serio me lo decís? Yo voy al campo a desahogarme, a gritar, pegar cuatro gritos. Como va el 80% de la gente. ¿Eso no lo sabías?
Bueno, si es que como eres un poeta, de repente...
No,
no sé,
pero desahogas ahí un poco tu mala leche.
Tienes mucha mala leche.
Mucha. Acumulo mucha.
Bueno, pues lo que estamos acumulando son retos.
Venga,
el último
hasta la 1:05.
@buenosdiasOM, ahí daremos a la 1:05 el resultado. Participar. Este
venga,
30 de diciembre.
Vamos.
Venga, vamos. Y también hay que participar. Sergio, yo me río.
Mira, ahora que oigo las campanadas, sí. Yo espero y deseo, tirándole al 2023 de la orejilla, como decía Carlos Honorato,
sí,
que las felicitaciones navideñas que nosotros enviamos hace ya semanas lleguen a la casa de los oyentes. Porque Pedro nos ha puesto un mensajito esta mañana. Dice, hola, pensé que la felicitación navideña que me ibais a enviar para estas navidades era para estas navidades. Dice, aún no la he recibido.
Ya lo sentimos, Pedro. No es
Están
intención.
Todas enviadas, Pedro, ¿vale? Y nosotros esperamos que la recibas. Si no es hoy o mañana, que es todavía 2022, que la recibas a principios de 2023. Sobre todo, nuestro empeño es que llegue porque la hemos enviado todas con mucho cariño, con mucha ilusión, ¿eh?
Pues sí.
Ayer estaban llegando todavía, ¿eh? De las que enviamos, así que todavía puede estar ahí en camino.
Que sí, y además que si llega, va a llegar con el mismo amor que hemos puesto en todas ahí al escribirlas.
Eso no caduca.
Eso no caduca, Pedro. Nuestro amor, qué bonito. Bueno, gracias a todos por también hacernos llegar vuestras felicitaciones con los mejores deseos para el 2023. Vamos a tener nuestro ratito de oyentes, pero lo que hacemos como siempre, Sergio, es rebobinar, ¿no?
Atención, que el consejero ya lo veo yo. Estoy pendiente del WhatsApp, pero ya veo, Nieves, que el consejero de Sanidad va a empezar su declaración, su rueda de prensa.
Efectivamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es escuchar ahora en directo aquí en Onda Madrid esas palabras con los anuncios que se van a hacer de protocolo anti-COVID.
Muy buenos días a todos. Y bien, ante la situación que está viviendo China en cuanto a las informaciones, bueno, que van llegando a través de medios de comunicación, puesto que no hay datos oficiales de cómo se comporta la situación frente al COVID en este país, y después de pasar de una situación de COVID cero a una apertura total, en el día de ayer solicitamos a la ministra de Sanidad tratar varias cuestiones. En primer lugar, y fruto que el punto principal donde se han producido los contagios, igual que vivimos en otras olas, se habían producido a través del aeropuerto Adolfo Suárez, del aeropuerto de Barajas, habíamos pedido que, en primer lugar, a la ministra, que tuviésemos para los viajeros que llegasen desde China una prueba de diagnóstica de infección activa negativa en el momento en el que entrasen en España. Esa fue una de las medidas que le pedimos, con ese incremento del control en el aeropuerto de Barajas, puesto que no ha existido durante mucho tiempo en todos estos meses en el que nos ha tocado convivir con la pandemia. Y también pedíamos otro punto importante, que era la convocatoria de un consejo interterritorial con carácter urgente, pues para determinar que cómo se iba a realizar, un poco que nos contase cuál era la situación, puesto que el Ministerio es el responsable de la sanidad exterior, de conocer cuál era la situación frente al COVID en ese país, o a la información que pudiese tener, cuál era la coordinación con otros países de la Unión Europea, y a partir de ahí transmitir cuál iba a ser la decisión en cuanto a la coordinación con comunidades autónomas. A raíz de esa solicitud, bueno, hemos visto que ha habido una rueda de prensa de la ministra esta mañana a las 9, ahora mismo a las 11 se convocó también la ponencia de alertas, y luego, de carácter posterior, se va a convocar también la Comisión de Salud Pública. Resulta un poco sorprendente, ¿no?, que primero, con los anuncios que ahora entraré a valorar, que ha hecho la ministra esta misma mañana, haga primero los anuncios y luego se convoque al grupo de expertos, algo que resulta bastante sorprendente, y no se haga, que era lo importante, que era convocar con carácter urgente ese consejo interterritorial, que entiendo que a veces se ha reunido por otras cuestiones mucho menores, y este que es de, yo creo que de una importancia para todas las comunidades autónomas, pues no se haya convocado. En cuanto a las medidas, bien, entendemos que es un paso, ¿no?, el hecho de bien pedir el certificado de vacunación o bien pedir la prueba negativa procedente de viajeros procedentes de China, pero nosotros entendemos que es insuficiente, puesto que lo que entendemos es que hay que pedir esa prueba de diagnóstico de infección activa negativo a todos los viajeros, independientemente de su certificado de vacunación, puesto que el porcentaje mayoritario de los vacunados procedentes de China tienen la vacuna china, que todos sabemos que la eficacia es absolutamente relativa, o sea, yo diría que es muy baja, y en segundo lugar que también hay que pensar que es una vacuna que no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, yo lo que le pediría es que convocase esa reunión, puesto que yo creo que, fruto de lo que he dicho anteriormente, sería importante tener esa reunión, conocer la situación y tomar las decisiones con las comunidades autónomas. Por este motivo, como ya bien anunció ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso, nosotros pues estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación sin ningún tipo de alarma, pero sí que hay que dar esa respuesta de tranquilidad, y hemos activado pues todas las decisiones, tanto de carácter que impliquen el carácter diagnóstico o bien el carácter asistencial, a todos los niveles, ¿no? En hospitales tendremos una reunión con los gerentes posterior a esta rueda de prensa, donde vamos a anunciarles que tienen que realizar esa revisión de todos los planes de contingencia, de todos esos planes de actividad, y luego en la parte diagnóstica estar especialmente con la vigilancia especial para aquellos casos de infección respiratoria aguda y que sean procedentes de China, podamos determinar una PCR y establecer esa secuenciación tan necesaria para ver qué tipo de variante es la que con la que nos enfrentamos en estos casos, porque ese es realmente uno de los problemas fundamentales. Hay millones de casos en China, este virus muta con mucha facilidad y lo que tenemos que estar es muy atentos a cómo se comporta, en este caso en nuestra región, y a partir de ahí pues ver la capacidad, la cobertura vacunal que puede tener el alto nivel de inmunización que tiene la población madrileña. Y luego también es importante destacar que no solo se va a hacer en esos hospitales esa vigilancia diagnóstica, puesto que ya está activa desde hace 2 años la red de médicos centinela por todo el ámbito asistencial madrileño, que está en estos momentos actuando, donde se establece ese diagnóstico de todas las infecciones respiratorias agudas, tanto frente a COVID como frente a gripe, como frente a virus respiratorios sincitial, y que están de manera activa en esa búsqueda de casos y sobre todo en esa secuenciación en este caso tan importante. También de manera paralela se está preparado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para realizar una activación en menos de 24 horas. El pabellón 2 sería el primero en caso necesario, en el caso de tener que hacerlo, para poner en marcha esas 400 camas que podría hacerlo, y si la situación se complicase más, podríamos llegar hasta las 700, pero bueno, en esta primera fase lo tenemos esa activación. Y también, importante, dentro de las actuaciones, dentro de las residencias de mayores, bueno, lo que hacemos es que pasamos de la fase, digamos, la que sería la fase cero, fase más normalidad, una fase de prealerta, donde también se va a pedir a las residencias que hagan revisión de todos sus planes de contingencia, que ya cada una de ellas tiene cuáles son esos planes para, en caso de que hubiese que activarlos, tenerlos preparados. Revisión del stock en cuanto a equipos de protección individual y posibilidades de realización de pruebas diagnósticas. También la revisión de los circuitos por parte de las UARs, que son las unidades de atención a residencias, de atención primaria, y también de los geriatras de enlace, que es una dependencia hospitalaria con la programación específica de los profesionales sociosanitarios. Y también, y como último punto importante, la búsqueda activa de todos aquellos, tanto residentes como personal sociosanitaria, que no tengan ese segundo booster, esa cuarta dosis, que es importante en estos casos. Sí que les digo que los niveles de cobertura en residentes está en un 96,4% y en personal sociosanitario en este momento está en un 64%. Por lo tanto, haremos una búsqueda activa y para potenciar esa segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, como ustedes quieran denominarlas. Y ya por último, yo creo que es importante destacar, es una situación, no es una situación de alarma, pero sí es una situación en la que tenemos que estar muy vigilantes. Sabemos que el COVID habitualmente nunca nos ha dado buenas noticias. Venimos de un país del cual no tenemos información, pero que sí que sabemos que hay millones de casos. Ha pasado de una de una situación de COVID cero, una apertura total de fronteras, y por lo tanto yo creo que todas las medidas que hagamos para controlar esa llegada de posibles casos y actuar, como hemos hecho ya en otras ocasiones, sea absolutamente fundamental. Y por lo tanto yo ahí también recordar siempre las medidas preventivas que nos han acompañado, que siempre nos han ayudado a contener el virus, que es no olvidarnos de proteger a nuestros vulnerables, de utilizar la mascarilla en aquellos casos que presenten síntomas, y también recordar que siempre la mejor protección que hemos tenido y la mejor herramienta para contener este virus ha sido la vacunación a todos los niveles, lo que no tengan desde su primera dosis, el que tenga la primera, la segunda, y luego las dosis de refuerzo en los casos que sean necesarios. Muchas gracias.
Bueno, esta es la comparecencia que están ustedes escuchando.
Hola,
en directo
días,
de Enrique Ruiz consejero. Escudero, consejero
Quería
de Sanidad.
Quería preguntarle por unas declaraciones que acaba de hacer el presidente Sánchez en un medio de comunicación, diciendo que no es conveniente que los poderes públicos llamen al alarmismo, y en concreto se ha referido a la presidenta Díaz Ayuso. No sé qué les parece desde la Comunidad de Madrid estas palabras del presidente. Gracias.
Begoña Alarcón, de Onda Madrid.
En ningún caso la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha generado ningún tipo de alarma. Lo único que, bueno, como la reflexión que le he hecho anteriormente, tenemos una situación de un país de, creo que son 1.300 millones de habitantes, habrán cifras hasta de 250 millones de contagiados, que ha pasado de una zona, de una situación de COVID cero, y hemos visto que todos aquellos países o regiones que han utilizado esa estrategia han tenido un crecimiento exponencial en cuanto han abierto esas fronteras. Lógicamente lo han hecho esa apertura, vamos a comenzar, ya estamos recibiendo viajeros dentro del aeropuerto Madrid-Barajas, y desde luego que nuestra misión como administración, que tenemos responsabilidad sobre la salud pública y sobre la respuesta asistencial que tenemos que dar a los madrileños, por supuesto que tenemos que estar alerta. No hemos generado ningún tipo de alarma, pero Madrid está preparada para cualquier situación, y lo he dicho, con actuaciones a todos los niveles.
Bueno, pues insiste el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a quien escuchamos en directo en esa comparecencia ante los medios, que llega después de la intervención esta mañana de la ministra del ramo, de Carolina Darias, que ya anunciaba que se iban a implementar los controles en los aeropuertos españoles, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o la pauta completa de vacunación, algo que ha cuestionado por la ineficacia de estos virales el propio consejero al que escuchábamos. Dice que, en fin, que lo que se debería hacer no solamente es pedir ese certificado de vacunación, sino también que se certifique que, aunque estén vacunados, no están contagiados de COVID. No hay que alarmarse, pero sí hay que estar vigilantes, y eso es lo que se va a hacer tanto en los aeropuertos como en las residencias de mayores, donde ya se están revisando los planes de contingencia. Estas son algunas de las medidas que hemos podido escuchar en directo, y a la que escuchábamos era Begoña Larco, nuestra compañera de informativos, que está allí, que le van a ampliar cualquier otro detalle sobre esta convocatoria.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el partido de la Onda despide el año 2022 y la Liga con otro doble menú de lo más suculento. de nuevo por el 101.3 y 106 de la FM, desde las 4 y 5 de la tarde, el Getafe recibe al Mallorca. Y a las 9 estamos en el regreso del Real Madrid, que cierra el año visitando Valladolid, a poco más de 24 horas de las campanadas y de dar la bienvenida al 2023. Menuda despedida.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sergio, estábamos por aquí, pero bueno, hemos escuchado importante lo que nos tenían que decir respecto a esa situación del COVID en China y que de alguna manera nos puede llegar a afectar. Así que es importante dar estas informaciones en esta emisora de servicio público. Que
es la actualidad que marca el presente con medidas que miran hacia el futuro, pero nosotros ahora echamos la vista atrás.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos contaban esas cosas que por algún motivo u otro llegaron a aborrecer, ¿vale? O les cogieron manía. Luisa nos contaba ayer que ella era fan total de los helados italianos, hasta que se fue a Roma de vacaciones. Estuvo ayer 15 días y todos los días se comía uno o dos helados. El décimo día pasaba por las heladerías y le daban como...
Catacroque.
Todavía dicen, no me he vuelto a reconciliar con ellos y mira que me da pena, ¿eh? Porque dice que le gustan.
¡Y unas ganas de comer!
Ayer nos saludaba Isabel, ¿vale? No, decía yo, mañana te leo, Isabel, ¿te acuerdas que se quedó así?
No.
Hola, amigos. Y nos manda un emoticono de una cara entrañable. Dice, yo no puedo pasar las fiestas con una hermana, porque la tiene manía, la ha cogido manía la hermana, porque siempre me habla de lo mismo. Yo no he querido preguntar, ¿sabes? Dice, y ya le tengo manía, pero luego la respeto, ¿eh? Es decir, que ella tiene manía, se traga a los sapos y lo aguanta. Dice, feliz año nuevo. Le he preguntado a Isabel que si este año se han juntado, ¿eh?, con la hermana. Y me dice que sí, me pone un pulgar hacia arriba, ¿vale? Los dos dedos con el símbolo de la victoria y una cara sonriente. Entonces eso supone que la cosa ha salido, yo interpreto que bien, como medium ha salido bastante bien. Fernando nos saluda, buenos días, él ha cogido manía una canción y atención, Juanjo dice, la mía si queréis la podéis poner.
A ver.
No la beta, ¿vale?
Pero vale, él quiere menos mal porque,
contarnos
claro,
que él en su día cogió manía al I See Te Pego esa, I See Te Pego.
Sí.
Menuda manía, tengo esa canción, pero desde que salió, desde el minuto uno, yo creía que eso no iba a funcionar, no iba a tener éxito, y luego me tuve que tragar mis palabras y encima taparme los oídos cada vez que sonaba la canción.
Este es un portugués, ¿no?, el que la canta.
Ese era así, era Michel Teló o algo así, sí, no me acuerdo, sí. Ahora no me acuerdo cómo se pronunciaba ni tenía acento.
Además aquí la gente decía, en lugar de I show te pego, decía I si te pego.
Ahí está la canción, que Fernando nos ha dado autorización, porque nosotros no hacemos el mal, ¿eh?
No, intencionadamente nunca.
Ahí está. Buenos días, Sergi Nieves, la que nos saluda es Jessica.
Hola.
Ella dice que ha cogido manía a algunos olores, por ejemplo, el olor a pino. El olor a pino, pero además cuando ella va de viaje hay árboles, hay pinos, no puede con ello, me marea tanto que le provoca, pues eso, que su cuerpo se le ponga del revés, mal cuerpo, me da náuseas y ganas de vomitar, entonces yo interpreto también que tampoco podrá con los ambientadores de pino, a lo mejor viene de ahí porque Jessica no nos cuenta de dónde le viene la manía o el rechazo al olor a pino.
Es probable.
Raquel nos dice que ella no puede, le ha cogido manía a los realities en la tele. A ella hubo una época en la que me entretenía, me gustaban, ya hace años que no veo ninguno, además pasan los mismos personajillos por todos. Y además Son los mismos, pero que les cambian el nombre y que han perdido toda su esencia, los realities. Andrés, el fútbol, que le encantaba y que resulta que ha pasado de divertirle a ser aburrido para él, sobre todo con la selección española. Dice que la ha pedido, que la tiene un poco de... Vamos, que no se emociona. Salva a la nata. Él dice que se la comía a puñados, la nata, directamente desde el bote. Me imagino que sea así. O a cucharadas si la compraba en pastelería. Ay, pero dice que me sentó mal una vez que bañó unas fresas con nata. Bueno, me imagino que yo serían las natas flotando, las fresas flotando en la nata. Después de terminar las fresas puse más nata al café. Luego siguió ahí comiendo nata. En resumen, que no ha vuelto a probar la nata. Y el roscón estos días, por supuesto, a palo seco, sin nata.
Ya he dicho que fuera nata, no puede más.
Y termino
628-091-117
con el mensaje pendiente que se me queda en este WhatsApp, el que enviaba ayer nuestra oyente Diana. Uh-huh. Ella nos cuenta que ella aborreció sobremanera los fritos de matutano, los fritos de maíz, los del sabor auténtico de puro maíz.
Sí, sí, me acuerdo.
Dice, ella comió muchos porque con tres bolsas, nos cuenta Diana, que te regalaban en el kiosco póster de los cantantes que a ella le gustaban. Uh-huh. Y que por conseguir los póster de todos los cantantes y tener la colección entera, pues que se zampaba las tres bolsas de los fritos de maíz. Uh-huh.
Bueno, que los fritos siguen existiendo, pero yo me acordaba de, porque has hecho mención a la parte de la cancioncita, ¿no? Del spot
fritos,
publicitario.
Además era como fritos, un americano. Fritos. El sabor auténtico de puro maíz o algo así, ¿no? Fritos.
Sí, sí.
Si no son fritos, no son los auténticos. No, eso era he mezclado anuncios, ¿no? Eso es lo micromachín,
sí,
¿no?
Sí, 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 no son micromachín, no son los auténticos. Ya estamos que lo mezclamos.
Qué jari mental, ¿eh?
Normal, si es que somos hijos de la publicidad musical que nos ha dejado ahí la gotita, sí.
Tenemos nuevo protagonista en el día de hoy. El protagonista se llama Dusty. Dusty vive en Dakota del Norte, en Estados Unidos. En concreto, vive en Fargo. Uh-huh. Dusty, además, tiene una academia, ¿vale? Una academia de crear ninjas. Sí, de warriors, de guerreros. Sí, sí, sí. Sí, él tiene como una especie de gimnasio para toda la familia en el que desarrollan distintos tipos de entrenamientos divertidos, como correr, saltar, escalar, para que cada uno supere sus límites. Tiene también pruebas de obstáculos, como los de humor amarillo, en ese plan, para que saquemos el ninja que tenemos dentro y que pues eso, estemos saludables, con fuerza, coraje, compromiso y confianza. Podía ser la historia de hoy el que conociésemos un poquito más el desarrollo de esta academia, de este gimnasio para ninjas, pero no. Esa es la actividad profesional de Dusty, pero Dusty tiene familia. Uh-huh. Y Dusty se reúne estos días con su familia allí en Fargo, en Dakota. Esta familia se está haciendo muy popular, está saliendo en todos los medios de comunicación estadounidenses y también ya empieza a llegar aquí a España su historia, porque están arrasando al compartir la manera como ellos se divierten en estos encuentros navideños, ¿vale? Uh-huh. Ellos juegan a juegos en familia.
Sí.
Desde antes de la cena, después de la cena, ellos están jugando a juegos en familia. Entre ellos juegan a la petanca cervecera. A la petanca curling cervecero. ¿En qué consiste esto? ¿Vale? Uh-huh. Ellos tienen una encimera, ¿vale? Muy bonita la encimera, por cierto, muy grande, así de mármol, en la que han marcado con cinta americana una serie de líneas, una serie de para distancias, ¿vale? Y lo que hay que hacer es, como si fuese la petanca, acercarse lo más posible a la última línea sin llegar al borde ni caerse de la encimera, ¿vale? Haciendo rodar la cerveza.
¿Cómo deben tener el suelo en esa cocina, por favor?
Bueno, hay dos miembros de la familia que están allí como de jueces para recoger la cerveza si se pasa de largo, ¿vale?
Recoge cervezas.
Cervezas. Vale. Lata de cerveza que rueda, lata en formato no achaparrado, sino más alargado, ¿vale?
Vale.
Y se ponen a rodar. Participan todos los miembros de la familia, desde los más pequeños, que yo creo que más pequeño tendrá 6 o 7 años, al más adulto de todos, al abuelo cabeza de familia. Si te parece, vamos a ir escuchando cómo va probando una de las participantes, una Maggie, una de la familia. Ahí tira, intenta. Tira. Oh, se pasó de largo. Ahí está Maggie. Maggie, venga, a ver. Oh, y ahora llega el padre, el cabeza de familia. Todos animando. Tira la cerveza. Rueda. Y... venga. Está calculando la fuerza. Llega a la última línea y no se cae.
El Bart Simpson de la familia.
Hay apuestas, ¿vale? Sí. Ellos van dejando billetes encima de la encimera. Uh-huh. Y se va acumulando el bote. Y el que consiga que la cerveza se quede más cerca de la última línea marcada, uh-huh, rodando, gana. ¿Vale? Como si fuese la petanca, sí, como la bola.
La petanca cervecera.
Es que se acerca más al boliche. Pues aquí la cerveza que se acerca más al límite de la encimera. Pero no solamente juegan a esto, también juegan a ver quién consigue tirar del billete, guardarse un billete que está en la mesa en el bolsillo, sin tirar, ¿vale?, las monedas que están encima del billete, una encima de otra. Una torre de un billete, ¿vale? Una torre de monedas encima del billete. Hay que tirar del billete, golpe seco de muñeca y quien... y a ver quién gana sin tirar las monedas. Pero es que también juegan a otro juego.
¿Están todo el día jugando?
Todas las veladas, todos los encuentros navideños, ellos juegan. Sí. El otro juego ponen en esta misma encimera de la cocina, en fila, velas.
Sí.
¿Vale? Estas velitas, ¿vale? Pequeñitas. No velas de cumpleaños que se encantan. No, las velitas estas que muchas veces utilizamos en casa para los aromas, uh-huh, para también en las iglesias, para los santos, decorativas. Las ponen en fila una detrás de otra. ¿Y qué hay que hacer?
Hay que
soplar a ver cuántas apagas en fila de golpe. Hay que calcular muy bien porque a veces soplas tanto que parece que se apaga, pero el aire vuelve y alguna se vuelve a encender.
Oye, qué imaginación tienen aquí esta familia de Dakota.
Y todo con dinero de por medio, ¿eh? Es una familia que suele apostar, me imagino que será que ese dinero luego se invierte para la reforma de las instalaciones del gimnasio.
A ver si luego podíamos hacer una prueba, ¿no? Con un billetito, ponemos unas moneditas a ver
quién del equipo tiene mejor
primero
de muñeca.
Tenemos que encontrar que alguien lleve efectivo en esta casa, ¿eh? Porque
pues
es
verdad,
pagamos
es muy
el
difícil.
Café hasta con tarjeta con el móvil. Es que
crear
es
una
complicado.
Montaña de monedas ahora con el suelto que lleva la gente
no
es muy
sé,
difícil.
A ver si lo conseguimos. Bueno, ¿y qué le pedimos a los oyentes?
Queremos que los oyentes compartan en su ratito, ¿vale?, esas tradiciones para pasar un buen rato que vosotros ponéis en marcha estos días que os juntáis con familia o amigos, ¿vale? ¿Qué hacéis para pasar un rato divertido en los encuentros familiares?
Venga.
¿Qué vais a hacer esta noche vieja, aparte de tomaros las uvas?
Pues hay que compartirlo, no solamente entre vosotros, también os lo contáis. ¿Qué hacéis? 628-091-117.
Mensajes escritos y también notas de voz.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad.
La Navidad es un tiempo especial.
De recordar todo lo bueno que nos ha pasado.
De felicitarnos por lo conseguido.
De hacer propósitos para ser un poquito más buenos.
De aprender de los que saben.
De moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación.
De ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar.
Y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Las 11 y 43 minutos de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. Hoy nos visita, aquí ya le tengo a mi vera en el estudio, Pablo Navarro. Es uno de los músicos españoles más conocidos y reconocidos de nuestro tiempo, licenciado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Uy, buenos días. Jo, pues empiezo bien.
No, no, porque yo creo que estamos, lo comentaba yo, llevamos desde el lunes. El sí. Lunes 26 de diciembre, semana rara ya, festivo, que nos han pasado el domingo de Navidad al lunes, que caen las fiestas en fin de semana, en fin, que te estoy justificando, pero gracias. Porque yo creo que estamos todos iguales, ¿eh?
Sí, y menos mal, porque eso significa que las vacaciones están surgiendo efecto y estás desconectado.
Eso está bien, porque también hay que desconectar, aunque parezca que esto de tocar un instrumento que puede resultarle muy lúdico a cualquiera, o sí. ¿No? Pero que tiene muchísimo trabajo, o sea, que sí, está bien descansar, desconectar, para lo que viene, ¿no? Que es mucho, Pablo.
Sí, hay que coger fuerzas.
Bueno, oye, para quien no te conozca, yo ensalzaba un trabajo que, bueno, quizás de alguna manera habría que poner más en valor, ¿no? Porque el violín es como uno de los instrumentos, como en el deporte, ¿no? Que están los deportes menores. ¿Tú qué crees de esto?
Yo creo que no tanto solo el violín, sino quizá la música en general. Mm. O sea, esto se resume en una frase, la música es una asignatura que es una María en el cole, por desgracia. Y luego lo utilizas a diario mogollón, muchísimo, mucho más que las matemáticas. Quiero decir, está bien saber matemáticas también, pero de la música se puede disfrutar muchísimo más, de una manera mucho más intensa y mucho más productiva para ti, ¿sabes? Que lo que la gente utiliza. O sea, a mí es una parcela de la educación que me da muchísima pena ver tan desalojo, o sea, tan
desapacible. Así, sí, es una cosa... Habría que tomarle
está como olvidadita, o sea.
Pues qué pena, porque sí. Efectivamente la música al final forma parte de toda nuestra vida.
Estamos rodeados.
Claro, y nos sirve también para nuestro propio bagaje personal.
Sí, por supuesto.
Pablo, ¿tú cuándo empezaste a tocar el violín?
Muy pequeñito, con 7 años.
¿Y tienes?
19. No, tengo 37. No, 36, me queda un mesecito.
Te queda un mes 37. Para cumplir, o sea, 30 años ya. dedicado a un instrumento sí. que supongo que para ti... Bueno,
es fin, dura la entrevista, ¿eh?
¿Sí?
30 no, años ya.
30 años no es nada.
Bien, bien. Sí, esto que lo diga Serrat está bien, pero yo... no toda una vida, hombre.
No, pero oye, pero mucho, bien, mucho. Porque si es tu vocación, qué mejor que dedicarte a algo que te apasiona, ¿no?
Sí. Yo la suerte que tengo es que empezó siendo un juego, casi. O sea, no iba al conservatorio con esa tensión de tienes que ir a estudiar y no sé qué, no sé cuánto. Tenía mucho talento, por suerte, y no me exigía mucho trabajo, mucho estudio en casa. Entonces resolvía muy bien las papeletas en exámenes y demás. Hasta que llegó un punto que el talento se acaba y tienes que estudiar como una bestia. Uh-huh. Pero eso me llegó bastante tarde. Ya. Bastante más tarde.
¿Por qué es tan duro el conservatorio como desde fuera se piensa?
Porque es un... A ver, es la sensación es de soledad. O sea, estás muy solo. Yo me he pegado periodos de mucho tiempo, de años, estudiando 10 horas al día, solo en una habitación. Uh-huh. Y eso al final pues hace que no puedas relacionarte y que te pierdas muchísimas cosas. Luego estás sujeto, estás esclavizado a estudiar todos los días. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, ahora venía en el coche y decía, joder, llevo 2 días que me he ido a la nieve que no he estudiado.
Yeah.
Y digo, y a ver qué toco y cómo lo toco. O sea, seguramente guste, pero yo sé que hoy estoy más flojo.
O sea, que realmente es, para hacernos una idea, como un deportista de élite.
Sí, 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 sin duda.
Sí, sí. Tienes que cuidarte.
Hay un refrán que dice que el primer día que no estudias lo notas tú, el segundo tu compañero de atril y el tercero ya el público dice, uy, este está flojo. Sí, sí, es muy exigente, es muy canalla. Es un amante muy ingrato.
Bueno, pero es un amante que cuando se deja querer
sí,
es maravilloso.
Sí, te da, vamos, la felicidad absoluta.
Y esa felicidad también la compartes con todo tu público. Cuéntanos tus planes. Bueno, ¿qué estás haciendo? Porque además a ti tienes mucha presencia en el Teatro Capital, sí. Una trayectoria, un bagaje, fíjate, durante 30 años
ya
que
empezaste
ya. Claro, pero ahí está y bienvenido sea. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué estás pensando para el 2023 que está ya a la vuelta de la esquina?
Yo estoy pensando ya hasta el 24.
¿Ah, sí?
Sí, es que va todo muy deprisa, la verdad. Y yo he tenido la suerte de que toco en muchísimos sitios, toco prácticamente en todos los lados, pero siempre como invitado. O sea, uh-huh. Como si fuera una sorpresa, o bien por un evento corporativo, o bien por un evento privado, o yo qué sé, una marca o una agencia que se coge y se fija en ti y dice, oye, yo te quiero llevar a este, yo qué sé, hace poco hicimos los premios Forqué. Uh-huh. Pues ahí no llegas de otra manera que alguien coja y diga, yo quiero poner a este muchacho a que anime a la gente o que les ofrezca alguna cosa, ¿no? Y entonces, después de muchos años, pues más de 10 años llevo con la historia de esta del violín eléctrico y tal, me di cuenta y dije, caramba. O sea, aquí la gente le mola, le gusta encontrarse conmigo, pero no tienen un sitio donde puedan ir a verme, uh-huh. Si les apetece. Por ejemplo, antes citabas Teatro Capital. Capital es un sitio que si tú vas con unos amigos a tomarte unas copas un día porque sales de una cena y te apetece, dices, wow, qué chaval más guay, qué divertido. Tengo una hija que me encantaría que lo viese, pero mi hija tiene 12 años.
Yeah.
No puedes ir a verlo a Capital, uh-huh. Porque es un sitio donde no puedes entrar.
Por límite de edad.
Y en un evento privado, tres cuartos de lo mismo. Es que voy a hacer una conferencia, una convención para, yo qué sé, Repsol. Pues o trabajas uh-huh. en Repsol o estás,
claro,
o
no
estás fuera, no te dejan entrar. Y salió la idea de plantearlo para teatro. Y entonces tener ahí un escaparate donde la gente pudiese ir a pasárselo bien, a disfrutar y a intentar, yo qué sé, sacarle un poquito más de jugo a esto de la música. Y ya hemos hecho varias tentativas con muy buen resultado. El último lo hicimos fue una velada tipo Vegas, así con cena, espectáculo y tal, en Zalacaín, en la finca, aquí en Pozuelo.
Qué chulo.
Sí, moló mucho. La gente le gustó un montón, o sea, las críticas fueron muy buenas. También íbamos de la mano de Zalacaín, que uh-huh. cocinan fenomenal. Entonces estaba todo buenísimo. Sí, sí, y gusta. De momento todo lo que estamos ofreciendo gusta porque además está hecho con mucha humildad. Uh-huh. Entonces la gente lo percibe.
¿Quiere decir que cualquiera que te está escuchando ahora y quiera contratarte para cualquier evento te puede localizar y tú, en fin, en la medida de tu disponibilidad,
claro.
Ahí te adaptarás?
Sí, el problema son las fechas que claro. Tenemos hasta arriba, pero,
claro,
o sea,
claro.
Pero bien, bien, bien.
Cuando hablabas del formato teatro, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que te podemos ver en,
sí.
Físicamente?
Estamos intentando hacer pues cada 6 semanas, 8 semanas, tener un sitio donde podamos estar ahí un poco visibles y... Y bueno, de momento, cada vez que ponemos a la venta las entradas, vuelan.
Uh-huh. Vuelan, extraña. Vuelan, oye, vuelan. ¿Y en el repertorio son tiras de clásico?
A muerte.
Sí.
Me encanta. Uh-huh. Yo es que soy un romántico. No, y sobre todo que la formación clásica que tengo es es muy alta, entonces es muy grande. O sea, yo estaba trabajando en la Orquesta de Radio Televisión, estaba trabajando en el Teatro Real, entonces todo eso, perderlo, me parece un poco de necio. O sea, hay que aprovechar y divulgar ese contenido que es tan guay. A mí la gente me coge y me pregunta, dice, ¿con qué eres más feliz? ¿Tocando en música electrónica de Capital o tocando óperas en el Teatro Real? Digo, pues es distinto. Pero personalmente, en plan satisfacción de... me enriquece, o sea, me llena más una buena ópera, porque obviamente tiene mucho más trabajo detrás, es más enriquecedor ver cómo desarrollas eso, ¿no?
Bueno, antes de despedirte, te dejo que le digas a nuestros oyentes lo que consideres oportuno. Yo te felicito las fiestas y te deseo que el 2023 sea próspero, que tengas mucha salud, tú y los tuyos, y después de anunciar lo que quieras, de despedirte de la manera que consideres oportuna, sí te voy a pedir que te despidas de una manera bucólica, romántica, que eres muy romanticón, y que generando esa felicidad, ¿no?, que se va a transmitir con la simbiosis y ese instrumento que te ha acompañado durante tantísimo tiempo. Así que cuando quieras.
Pues desearos a todos los que estáis al otro lado de la radio, pues unas muy felices Navidades, que disfrutéis mucho, que desconectéis. Y bueno, como llevo 2 días sin tocar, a ver qué pasa. Y me voy. Tampoco había pensado que tocar, o sea que va a ser como así un poco random.
Mira, una sorpresa, ¿eh? Random, sí, esto de random es muy de ahora.
Es muy de ahora, claro, es que hay lenguaje moderno para parecer moderno.
Que hay que adaptarse. Pues con todos ustedes, Pablo Navarro, hoy en Onda Madrid, tocando con su violín.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ya los minutitos con nuestros oyentes, Sergio.
Ay, vamos allá al WhatsApp.
Qué bien sonaba este violín, qué bonito.
Primero, buenos días, Sergio y Nieves. Nos escribe Manuel, os deseo feliz año nuevo. Los regalos del concurso de ruidos me llegaron ayer. Muchas gracias por el DVD, libros, CD de Víctor Manuel. Fue el último ganador del último concurso de ruidos del 2022 y el objeto era, el ruido procedía de arrancar hojas del cuaderno.
Qué casualidad.
Nos escribe Oscar, hoy preguntamos a los oyentes esas cosas que hacen en familia, con amigos, para pasar veladas divertidas en esos encuentros navideños. Nos saluda Oscar, buenos días chicos, nos manda 3 caras sonriente y 3 receptores de radio.
Sí.
Dice, escuchando a estos de que contáis, lo de Dakota y sus juegos, se queda en nada el decir que nosotros, la familia de Oscar, jugamos al bingo o al trivial. Dice, nos lo pasamos bien, eso sí, jugando en familia en estas fechas. Dice, le gusta hacer partícipe a todos en la familia y jugar a las cartas, al quién es quién, a las es en raya. Dice, besos y buena entrada en el 9 año, que se os quiere. Feliz año nuevo, amigos.
Te queremos a ti también, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Son los típicos juegos de mesa, ¿no? Los que ha citado.
Que no falten.
Sí, los clásicos.
Germán, buenos días. Dice, nosotros somos muy de jugar al Pictionary por equipos, mezclando niños y adultos. Y en Nochevieja, los niños nos preparan un especial con actuaciones y bailes. En Nochebuena hacemos el discurso del rey de la familia. Cada año Nochebuena, cada año le toca a alguien por sorteo y tiene que dar el discurso como lo hace el rey, lo hace en la cena de Nochebuena. Eso tiene recompensa. Es el rey y está exento de poner, quitar la mesa, dice, o de traer algo de comida o bebida esa cena, a la cena ese día.
Hoy me estoy acordando yo que ahora ya no, Felipe VI, pero una frase típica que ha salido incluso, está por ahí, que en el acervo popular de el rey emérito de Juan Carlos era, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no?
Emilio, buenos días. Ellos en casa, dice que es una tradición en estas fechas que estén en la mesa los huevos rellenos, dice, sí, que por Nochevieja. Y la tradición, según nos escribe Emilio, dice que tiene que ir acompañados, adornado ahí, con aceitunas con hueso. Dice, y luego sí, hacemos lo que os imagináis, lanzamiento de aceituna, a ver quién escupe el guito y lo cuela en una copa. Dice, feliz 2023 para todos.
Igualmente.
No hay huevo, pues no haga tortilla, arte croqueta.
Marina nos da los buenos días, también nos desea feliz 2023. Ellos lo que cuenta para hacen entretenerse, hacen festival de villancicos. Eso sí, cambia la letra, se la tienen que inventar. Es improvisado porque se hace un sorteo, nos cuenta Marina, para ver a quién le toca. Lo hacen por parejas o no sé si por parejas, tríos, cuartetos, pero vamos, que se reparten, sorteo.
Improvisación.
Se da un tiempo para prepararlo, luego improvisación. Y dice que luego hacen como Eurovisión, con los 12 puntos y todo. El que gana repite la actuación. Dice, luego premios para todos. Según la posición, se eligen los regalos sin saber lo que hemos envuelto. Dice, son todos regalos que hemos comprado de 5 euros al máximo.
Marina Catapua.
Diana, buenos días. Dice, nosotros jugamos al tabú, pero personalizado. Dice, muy divertido, porque hay que intentar adivinar mientras que la persona que da explicaciones... A la que tiene, claro, hay alguien que tiene que hacer, dar, explicar, tienen que adivinar, ¿no? Lo que sea sin decir una palabra tabú, me imagino.
Sí,
el juego
sí,
es así, ¿no?
Sí, no puedes decir esta palabra.
Esta palabra, pues en este caso, según interpreto lo que nos cuenta Diana, la persona que tiene que estar dando las explicaciones lo hace con la boca llena. Dice, se tiene que coger un dulce de la bandeja, polvorón, mantecado, bombones. El requisito es que tiene que hacerlo, tiene que expresarse con la boca llena. Fernando también nos envía mensaje a nuestro WhatsApp al 628-091-117. También nos desea feliz 2023 y nos cuenta que ellos en Nochevieja lo que hacen es el enemigo invisible.
Anda.
Dice que cada uno tiene que traer de su casa algo que le hayan regalado durante el último año o haya comprado y que no haya utilizado,
uh-huh,
o que no le haya convencido. Lo tiene que envolver y se regala y se pone en común esa noche. Se juega el regalo a la carta más alta. El que tiene la carta más alta es el que va eligiendo los regalos así por descarte hasta que queda ya el último, que es el que,
sí, que
se lleva.
Sí, que el cenicero recuerdo de Cuenca ya para el último.
Pues mira, Fernando dice que el año pasado él se volvió con su propio regalo. Nos pone varias caras llorando de la risa. Él fue el último en elegir. Nadie eligió su regalo, estaba envuelto. Yo le preguntaba a Fernando que qué regalo era. Dice que fueron unos auriculares Bluetooth, ¿vale?
Ah.
Que no se sincronizaban el uno con el otro. Entonces que solamente se escucha por el uno, por uno de los oídos, y que se lo voy a llevar para casa. No sé si Fernando lo vas a poner este año, porque esto no lo cuenta que lo hacía Nochevieja, lo vas a poner otra vez esta Nochevieja.
Bueno, pues no lo sé. En cualquier caso,
no
que
lo
gracias
cuentas.
A todos por participar, como siempre, ¿eh? Este ratito de oyentes, el último del 2022, pero que en el 2023 lo que te rondaré, Morena. Sergio, luego para finalizar el programa nos despedimos todo el equipo, ¿vale? De los oyentes. Bueno, que un besito a todos.
Un besazo, hasta luego.
Año nuevo.